Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, y les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana, y otra información y canciones de la música pop indonesias. Bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por mí, Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de la onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El 60º aniversario de la Revolución Cubana, que tuvo lugar en Yakarta la noche del viernes, también recordó la amistad entre el primer presidente indonesio Sukarno y el líder revolucionario cubano Fidel Castro. Asistió al evento la tercera hija de Sukarno, Rahmawati Sukarno Putri. La embajadora de Cuba en Indonesia, Nircia Castro Guevara, dijo: "El presidente Sukarno fue el primer país extranjero en visitar Cuba después de la victoria de la revolución. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre los dos países, que se inauguraron oficialmente el 22 de enero de 1960, han seguido desarrollándose en varios campos". Nircia Castro Guevara dijo, representando al gobierno y al pueblo cubano, agradecer a Indonesia por su continuo apoyo para poner fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. Según el ministro indonesio de Mano de Obra, Hanif Dakiri, quien representó al gobierno de Indonesia durante la celebración, los dos países firmaron un memorando de entendimiento para la producción de medicamentos y vacunas. Se sabe que Cuba está avanzada en los campos de la salud y la medicina, especialmente con el desarrollo de la biotecnología. El gobierno indonesio está listo para discutir con Tailandia y Malasia para abordar el tema de la caída de los precios del caucho en el mercado internacional. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en Yakarta explicó el viernes que la coordinación con los dos países vecinos se realizó porque el precio del caucho experimentó un descenso, aunque no hubo un exceso de demanda. Sospecha que habrá un juego de precios en el nivel de los especuladores, por lo que se deben llevar a cabo discusiones para encontrar soluciones con otros países que producen caucho. Después de las discusiones con Tailandia y Malasia, según Darmin, también se llevarán a cabo discusiones sobre intercambios de productos básicos en Singapur y Shanghai. La Asociación de Empresarios del Aceite de Palma de Indonesia, o GAPKI, de la provincia de Sumatra Meridional, solicitó a todas las partes que trabajen juntas y sinergice para luchar contra la campaña negra de los países de la Unión Europea sobre los principales productos de exportación de Indonesia, el aceite de palma o CPO. Hari Hartanto, el presidente de GAPKI de la provincia de Sumatra Meridional, en Palembang dijo el viernes que si continúa una campaña negra, afectará gradualmente los precios a nivel de los agricultores. Si hay una reducción en la absorción, puede amenazar la resiliencia de la economía nacional, porque las plantaciones de palma aceitera de Indonesia son en su mayoría propiedad del pueblo. Por lo tanto, Hari invita a todas las partes a luchar contra las campañas negras de los países europeos llevadas a cabo a través de instituciones sociales comunitarias. Sudán ofrece a los empresarios indonesios que inviertan en varios sectores, especialmente en petróleo, la minería y la agricultura en el país. Sudán está contento de que Indonesia organizó el Foro de Indonesia África el año pasado en Bali, y ofrece a los empresarios indonesios oportunidades y mercados de negocios, en particular en Sudán. El embajador sudanés en Indonesia, el Siddiq Abdulaziz Abdallah, dijo en una entrevista con varios periodistas en Yakarta el viernes, relacionada con el 63 Día de la Independencia de la República de Indonesia, que se celebró el 1 de enero de 2019. Embajador El Siddiq Abdulaziz Abdallah dijo que Sudán puede apoyar la infraestructura adecuada y también convertirse en una puerta para productos importados de Indonesia o fabricados por empresarios indonesios en Sudán, para ser comercializados en países vecinos. La pareja de atletas para ciclistas Nima Makfiroh y Sri Sukianti ganaron la medalla de plata del número 3.000 metros para la persecución individual de Paracycling B en el campeonato Asian Trek o ATC de 2019. En el Velódromo Internacional de Yakarta el viernes. Nikmal como piloto y Sri tuvieron que superar a Nur Azlia Syafinas Muhammad Zais, Nurul Suhada Zainal, piloto desde Malasia, en la final de la carrera por la medalla de oro. La pareja Indonesia registró un tiempo de 4 minutos a 7,889 segundos. Una diferencia de unos 5 segundos con respecto a la pareja malaya. Mientras tanto, la medalla de bronce fue ganada por el piloto malayo Nur Syahida Tajuddin y Noraidilina Adila Jota Sam. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, que se trata la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica registra 23 terremotos destructivos durante el año 2018. Estimados oyentes, el Centro Nacional de Terremotos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica señaló que durante el año de 2018, 23 terremotos dañaron Indonesia. Esta cantidad es mayor que la cantidad de terremotos destructivos durante el año 2017, se registraron 19 veces. En un comunicado de prensa el viernes, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica detalló un terremoto con impacto devastador que ocurrió en Lebak, Banten, el 23 de enero de 2018 con la muerte de una persona. El 8 de febrero hubo un terremoto en Gempang, Aceh Occidental, que dañó 11 casas y una mezquita. En Sumenep, el 13 de junio de 2018, el terremoto dañó 67 casas e hirió a 6 personas. El 12 de julio de 2018, el terremoto sacudió a Muara Teweh en la provincia de Kalimantan Central y dañó varias casas. El 20 de julio de 2018 en las Islas Mentawai, un terremoto causó 12 casas dañadas. Al día siguiente, o el 21 de julio, el terremoto dañó 12 casas en Padang Panjang. 8 días después, el 29 de julio de 2018, el terremoto dañó casas y causó la muerte de residentes en la isla de Lombok. Después de eso, la región de Lombok enfrentó una serie de terremotos destructivos ocurridos del 5, 9 y 19 de agosto de 2018. Una serie de terremotos que azotaron Isla de Lombok causó la muerte de un total de 555 personas y miles de hogares dañados. Las regiones de Palu, Donggala y Sigi en la provincia de Sulawesi Central sufrieron un terremoto el 28 de septiembre de 2018 con una magnitud de 6,0 y 7,5. El terremoto que provocó el tsunami y la liquefacción causó la muerte de más de 2.000 personas, más de 1.000 personas perdidas y miles de hogares dañados. De acuerdo con los datos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, 19 de los 23 terremotos destructivos fueron provocados por actividad activa de fallas y solo 4 terremotos fueron provocados por actividad de placa de subducción. El Centro Nacional de Terremotos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica en el año 2018 detectó un total de 11.577 eventos sísmicos en diversas magnitudes durante el año 2018. Ese número es mucho más que las 7.172 actividades sísmicas ocurridas durante el año 2017. La mayoría de los sismos ocurridos en el año 2018 fueron menores a 5. Durante ese periodo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica solo registró 297 eventos sísmicos con magnitudes superiores a 5. Durante el año 2018, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica emitió una alerta temprana de tsunami 2 veces. Primero, cuando el terremoto azotó Lombok el 5 de agosto de 2018. Y el segundo, cuando el terremoto sacudió Donggala Palu el 28 de septiembre de 2018. Si se combinó con el tsunami del estrecho de la Sonda el 22 de diciembre de 2018, así en el año 2018 se produjeron 3 veces de tsunami. Sin embargo, un tsunami destructivo que se cobró muchas vidas, que fue solo el tsunami en Donggala Palu y el tsunami del estrecho de la Sonda, que supuestamente fue provocado por una pendiente de deslizamiento del monte Anak Krakatau en el estrecho de la Sonda, Regencia de Lampung del Sur de la provincia de Lampung. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 13 de enero de 1941. La conferencia de Interaliada Europea. El 13 de enero de 1941, los países aliados de la Segunda Guerra Mundial se reunieron en Londres. La conferencia, iniciada por el primer ministro británico Winston Churchill, se llevó a cabo con el objetivo de unir las políticas de los países aliados para enfrentar a Alemania e Italia. La conferencia interaliada asistieron a la conferencia representantes de Bélgica, el Comité Nacional de Francia Libre, Grecia, Luxemburgo, Polonia, Noruega, los Países Bajos, Checoslovaquia y Yugoslavia, y el anfitrión Inglaterra. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de enero de 1993. La Convención sobre Armas Químicas se firmó. La Convención sobre Armas Químicas es un tratado internacional de control de armamento que ilegaliza la producción, almacenamiento y el uso de armas químicas. Su nombre completo es Convención sobre Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción. Diseñada el 3 de septiembre de 1992, esta convención se firmó el 13 de enero de 1993 en París, Francia. La Convención sobre Armas Químicas prohíbe el uso, desarrollo, producción, almacenamiento y transferencia de armas químicas a gran escala. La producción de armas químicas es muy limitada por motivos de investigación, tratamiento, farmacia o protección, pero todavía están permitidos. La obligación principal de los países miembros bajo esta convención es llevar a cabo esta prohibición. Terminamos hoy en la historia con el 13 de enero de 2001. El terremoto de San Miguel, El Salvador. El 13 de enero de 2001, El Salvador sufrió 2 terremotos con un mes de diferencia entre ellos. Se estima que la cifra total de fallecidos para ambos terremotos ascendió a 1.259. Total de cifras humanas, 944 fallecidos, 193 soterrados, 125 desaparecidos, 5.565 heridos y 39.000 desempleos. El sábado 13 de enero de 2001, un sismo con una magnitud de 7,7 y una duración de 45 segundos ocurrido en las costas salvadoreñas provocó una gran destrucción, principalmente en 172 de los 262 municipios del país. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Tak mau lagi bersama dengannya. Aku mau lagi bersama denganmu.
Voice of Indonesia.
Sendiri bertanya di hati, akankah semuanya akan abadi? Ku pejamkan sejenak mataku, ku buka hatiku sebelum ku kembali untukmu. Ku yakin
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia doi, se trata del tema, Indonesia sigue siendo un país objetivo para los inversores extranjeros. El gobierno de Indonesia necesita asesoramiento, críticas y otras opiniones para llevar a cabo la política económica. Esto es importante para la evaluación y mejora de las políticas que han sido preparadas por el gobierno. Así lo afirmó el vicepresidente Yusuf Kalla cuando abrió el debate sobre las perspectivas económicas de 2019 en Jakarta el martes. El evento presentó figuras nacionales, entre ellas el ministro de Industria, la ministra de Finanzas, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, el gobernador de Java Oriental y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia. En la discusión, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, evaluó que la certeza sigue siendo una tarea para mejorar la competitividad en Indonesia. Una de las tareas del gobierno es brindar certeza al tener regulaciones. La conveniencia a través de la presentación única en línea también se seguirá mejorando para que sea más fácil para los posibles inversionistas ingresar a Indonesia. Además, ampliar la cooperación con otros países a través del esquema del Acuerdo de Libre Comercio o el Acuerdo de Asociación Económica Integral, o SEPA. Lo mismo dijo el ministro de Industria, Ailanga Hartarto. Según Ailanga, el gobierno ha proporcionado incentivos fiscales en forma de tax holiday para los inversores. Los beneficiarios de las tax holiday no son solo aquellos que invierten mucho. Los inversores menores de 500 mil millones de rupias también recibirán incentivos en forma de un mini impuesto o mini tax holiday. Ailanga es optimista que Indonesia sigue siendo el principal destino de inversión. Varios inversionistas de Europa y Asia han expresado interés en ingresar a Indonesia. Se prevé que los inversionistas de estas dos regiones agregarán nueva capacidad en los sectores de la industria automotriz, del calzado y de la confección. Mientras tanto, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, recordó que el crecimiento económico en 2019 aún enfrenta varios riesgos debido a la todavía alta incertidumbre global. El impulso que se produjo en 2018 se mantendrá, pero el supuesto en el presupuesto estatal del 5,3% será difícil de lograr desde el lado de la demanda y la oferta. Sri Mulyani explicó los esfuerzos para mantener la gestión del presupuesto estatal para no convertirse en una fuente de nueva incertidumbre. Dijo que quería que la administración del presupuesto del Estado fuera un incentivo para alentar el rendimiento del desarrollo a anticiparse a las condiciones mundiales. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Ku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku ajaib hidup ini, mencari cara.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy los invitamos a viajar a la provincia de Banten, Java Occidental, para disfrutar de una nueva atracción turística, Tebing Koja, en Tangerang. Así mantengan en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, Tebing Koja Kandang Godzilla o acantilado de Koja, jaula de Godzilla. Así se llama por la gente de Tangerang el objeto turístico de Tebing Koja. Las atracciones turísticas ubicadas en el área de Chisuka del distrito de Solear en la regencia de Tangerang y que está no lejos de Yakarta tienen vistas grandes paredes exóticas de acantilados porque la forma de las piedras es muy similar a las grandes paredes. Además hay un estanque con aguas azules y hermosos campos de arroz debajo de los acantilados que producen Tebing Koja a una atracción turística hermosa, encantadora y del aire fresco. Estimados oyentes, Tebing Koja es una antigua zona de extracción de arena que ya no está activa. Como resultado del proceso de extracción de arena por los lugareños, se alzaron acantilados de piedra caliza hermosos. Según los residentes locales, la llaman jaula de Godzilla porque uno de los acantilados de piedra caliza se parecía a un Godzilla. Estimados oyentes, aunque cerca de estas atracciones turísticas se disponible rascacielos y se encuentra cerca de Yakarta, no reduce la belleza y la frescura de Tebing Koja. Incluso Tebing Koja es el mejor lugar para disfrutar de la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, en Tebing Koja los visitantes pueden tomar fotos con diferentes lugares. Aparte de las piedras que se parecen a Godzilla, todavía están acantilados de roca que parecen puertas de entrada, que pueden ser buenos puntos de fotos para compartir con Instagram. Satisfecho de tomar fotos en la cima de acantilado, pueden bajar a los campos de arroz, campos de hortalizas y formaciones rocosas más pequeñas. Aparte de eso, hay una pequeña cabaña que pueden usarse como refugio durante el día. El precio del boleto de entrada a Tebing Koja es de solo 3.000 rupias por persona. Para las tarifas de estacionamiento de motocicletas cuesta 3.000 rupias y de automóviles de 5.000 rupias. Estimados oyentes, para llegar a Tebing Koja pueden utilizar el transporte público, es decir, el tren desde la estación de Tanah Abang y bajar en la estación de Tiga Raksa. El boleto de tren cuesta alrededor de 5.000 rupias por un viaje de aproximadamente una hora y media. Después de llegar a la estación de Tigaraxa, pueden tomar un taxi de motocicleta con tarifa de 35.000 de rupias y el viaje tarda unos 40 minutos. Así fue nuestro viaje al acantilado de Tebing Koja en Tangerang, provincia de Banten. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. La siguiente segmento es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre Indonesia, uno de los países más seguros para visitar. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Indonesia está designada como uno de los países más seguros del mundo. Según el informe de Gallup's Law and Order Report de 2018, Indonesia ocupa el noveno lugar. El ministro de Turismo Arief Yahya, en una declaración escrita en Yakarta el jueves, agradeció este logro como un esfuerzo conjunto que incluyó el desempeño de la policía. Arief Yahya agradeció el desempeño de la policía indonesia en el aumento de la seguridad y la protección en Indonesia. Indonesia demostró tener una puntuación de 89 y está en la novena posición como un país con el nivel más alto de orden y la ley, o un nivel por encima de Dinamarca, un nivel por debajo de Canadá. Singapur ocupa el primer puesto con un puntaje de 97, seguido por Noruega, Islandia y Finlandia. Estimados oyentes, Arief Yahya, el ministro de Turismo, dijo, basado en el informe de Ampersand Travel, un sitio de viajes en el Reino Unido, que publicó los datos del índice de mujeres viajeras en solitario, o el índice del nivel de seguridad de viaje para las mujeres, que colocan a Indonesia como el quinto país más seguro de 70 países. En el orden de Japón, Francia, España, Estados Unidos e Indonesia. El ministro también apreció el rápido manejo de la crisis por la Policía Nacional y la presentación de información al público sobre la seguridad en el turismo en Indonesia. Arief Yahya dio un ejemplo en el caso del terrorismo de la bomba de Tamrin. En 5 horas, el gobierno pudo proporcionar garantías de seguridad a la comunidad internacional. Estimados oyentes, por esta razón, el ministro de Turismo Arief Yahya y el jefe de policía de la República Indonesia, Tito Karnavian, firmaron un memorando de entendimiento en la sede de la Policía Nacional de Indonesia el jueves 10 de enero de 2019. En el memorando de entendimiento firmado por el jefe de policía y Ministerio de Turismo, que contiene varios puntos, incluida la cooperación en el intercambio de datos e información entre turismo, seguridad y aplicación de la ley de la Policía Nacional de Indonesia en el sector del turismo. Estimados oyentes, mientras tanto, el jefe de la Policía Nacional, General Tito Karnavian, dijo que el turismo era la primera dona en el futuro. Según el jefe de la Policía Nacional, Indonesia es un país que tiene un turismo muy potencial, especialmente destinos ecológicos y los mejores destinos mundiales para el buceo. El sector turístico tiene la inversión más barata en comparación con otros sectores, pero tiene un gran impacto y absorbe mucha mano de obra. El general Tito Karnavian explicó que además del turismo también se requieren garantías de seguridad y allí es donde interviene la Policía Nacional. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Indonesia, uno de los países más seguros para visitar. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con La Voz de Indonesia con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Y vamos a continuar con la información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyente, ahora arriba el Sofis Voice of Indonesia con el mundo musical. un segmento que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos las canciones de cantante Terry. Para iniciar nuestro segmento mundial musical de hoy, escuchemos una canción titulada Butiran Debu. Manténganse en sintonía con nosotros en www.vuenos.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz.
Ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa sepanjang.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia. Programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico. voy@voynews.id.